Ser podcast.
Déjame aguantar la respiración un segundo más y luego entro en razón como en Bigger Splash. Un corte y toda la verdad se esconde, esquivo el recital.
Pulido, ve apuntando, ¿eh?
Estoy apuntando la nueva playlist de la nueva temporada. Porque ya tengo la de la temporada pasada.
No, esta sigue siendo la temporada pasada. Yo no me he ido de vacaciones, macho. Yo hasta que no vuelva de vacaciones no es la nueva. Vale, o sea, hasta septiembre no empezamos con la nueva.
Entonces la pongo en la anterior todavía.
Apúntatelo, esto es Ar de Bogotá. El tema se llama Bigger Splash.
Bueno, actuaron en la celebración.
Sí, señor. Uno de los grupos que estuvo allí cantando Los Perros, que es una canción mítica de este grupo y que fue una canción que utilizó precisamente la federación para promocionar uno de los vídeos de la selección española. Y estos tíos hicieron algo muy curioso, lo cuento porque como anécdota está bien, y se anunciaron en tres carteles, en el Mad Cool, en el VK Live en Cruilla, como Bigger Splash. Aparecían en el cartel como banda Bigger Splash. Entonces apareció de repente Ar de Bogotá por sorpresa bajo el seudónimo de Bigger Splash, que es el nombre de su último tema. Con lo cual, como marketing funcionó como un tiro y como tema es un temón, así que apuntad, apuntad.
Apuntado queda.
Y encima son súper simpáticos, unos tíos súper agradables de Cartagena. Maravillosos. Bueno, en fin, que nos vamos a Barcelona. Nils Solà, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Muy buenas.
Ferran se queda, Ferran se va. El Barça piensa, uy, buen negocio puedo hacer ahora con Ferran con lo que se está hablando con él. Me lo quedo. ¿Cómo está la cosa?
Pues a mí me gustaría ser tan contundente como Miguel Martín Talavera, que ha dicho hoy que 0% de posibilidades de que Julián juegue la temporada que viene el Barça. No puedo ser tan contundente, me falta todavía tener dicha información, pero que está claro que van a ser días movidos, que o va a tener que renovar o lo van a tener que vender, que en el Barça quieren quedarse con Ferran, que saben que pide una mejora de contrato. No va a ser un problema los 7-8 millones que hay de cláusula de bono para el Manchester City en caso de renovación, pero que evidentemente pues también aquí cuenta la opinión del futbolista. El Barça de momento no ha recibido ninguna oferta y los próximos días van a ser claves para saber qué es lo que quiere hacer Ferran y también su entorno, pero ya te digo, en el Barça lo que quieren es que se quede y poder renovarlo.
Santi, ¿te lo quedas o sacas pasta?
Es que mucha pasta tampoco vas a poder sacarle. Aquí la sartén por el mango la tiene Ferran.
Tiene un buen cartel ahora, ¿eh? Es la imagen ahora mismo del Mundial.
Sí, pero evidentemente le queda un año de contrato. Puede aguantar un año para irse gratis el año que viene, si no renueva. Y si tiene que salir, pues evidentemente no será, no creo que sea por la cantidad, pues a pesar del gol del Mundial puede subir algo, pero vamos, no creo que sea un negociazo. Luego creo que hay una cosa que apuntaba Nil, que para mí es la clave. Esto no se va a acometer hasta que el Barça tenga una situación más o menos ordenada, que ya es mucho decir, en la cuestión financiera y de fichajes, cubriendo las plazas que quedan. Y que se cometerá en septiembre, cuando sepan más o menos cómo están. Porque hay esa cláusula de que cuando se firmó el contrato para que viniera Ferran Torres al Barcelona, si renovaba, que es maravillosa esa cláusula, por cierto, firmada por Mateu Alemany cuando era director general deportivo del FC Barcelona, director de fútbol, mejor dicho, que le tienes que pagar por renovarle 7 millones o 8 millones de bonus al Manchester City. Por tanto, no obvio que Mateu Alemany, si está interesado en el jugador, sabía perfectamente la existencia de esa cláusula, porque la firmó él.
A mí me parece, no quito ni una coma la información de Nil ni de Santi, pero a mí me parece una hipocresía decir que el Barça quiere a Ferran y que quiere que continúe Ferran. Lo querrá como para hacer una operación o para tener la sartén por el mango, como decía Santi. Pero yo creo, si ya has fichado extremos, jugadores que puedan jugar por banda, que en algún caso, si no hay alguna salida, tienes hasta tres, se ha ido Robert Lewandowski, estás pensando en fichar un delantero, que es la prioridad, como venís contando desde primera hora, pues hombre, Ferran, prioridad para ser titular y tener un rol importante en el Barça, yo creo que no la tiene. Eso por delante. Y creo, y de hecho, bueno, en aquella medio oferta a través de un intermediario al Atlético de Madrid, de los 100 kilos en 6 plazos y demás y tal, se hablaba de la posibilidad de algún jugador y ese jugador podía ser Ferran. Por lo tanto, yo creo que ahora que sale como héroe del Campeonato del Mundo, yo entiendo que el Barça tiene que hacer un movimiento para que no dar la sensación de que va de que iba a regalar al mejor postor a Ferran Torres. Pero yo creo que nunca ha sido una prioridad en el Barça Ferran.
En ese sentido, Tala era el único jugador que acababa contrato en 2 años al cual no le habían ofrecido la renovación.
Claro. Por eso te digo, quiero decir que si tú hubieras querido que hubiera continuado, le hubieras ofrecido la renovación, evidentemente.
No es estructuralmente fundamental.
Pero Santi, sí que el Barça quiere renovarle, porque evidentemente sabe que si no se le va o gratis o se le va por
sí, pero dinero. Es a lo que voy. ¿El Barça quiere renovarlo por tema deportivo o por tema económico?
Hombre, yo quiero, Iago, que tener a Ferran en plantilla, que sea un delantero que ha marcado 40 goles en las últimas 2 temporadas. Este año ha marcado 20 goles. Bueno, ha competido con Lewandowski para ser el primero. Es decir, que para mí es un jugador totalmente válido para jugar en el Barça.
Sí, pero sí. Eso no lo duda, Anil, pero si fuera un jugador estructural, un jugador de importancia, un jugador, no, cuando sabes que no va a estar Robert Lewandowski, no buscas a un Julián, o buscas a un jugador, un primer espada para que sea el titular, y los otros minutos los juegue Ferran. Quiero decir, si tú consideraras que era un jugador importante, contarías con él desde el principio y lo hubieras intentado renovar. Yo creo que ahora, yo entiendo el Barça, porque yo entiendo que ahora se ha convertido en un jugador muy importante en este Mundial, sobre todo con ese gol ya para la historia de nuestro fútbol, y yo entiendo que el movimiento que tiene que hacer el Barça es ese. Pero luego también está el tema económico. Es verdad que nos habéis contado lo de los ingresos, lo del crédito y demás, pero a mí es que lleva un tipo una semana en Barcelona entrenando que nadie sabe.
Una semana no.
Bueno, una semana se cumplió el jueves.
Llegó el 10, estamos a 22.
Ah, bueno,
o sea, pues llegó el jueves pasado.
Bueno, pues eso.
Mañana hace una semana.
Que va a hacer una semana, y yo tenía entendido que el Barça ya podía fichar y la regla 1-1 y todas estas cosas y tal cual con Gordon. Oye, no, que lo presentamos a tal hora, se presentó casi al día siguiente, o sin casi.
Dímelo a mí, que estoy aquí esperando.
Por eso, sin casi al día siguiente.
Por cierto, Iago, en ese sentido,
que os tuvieron que sacar un refrigerio allí.
Unas buenas hamburguesas.
Dos o tres que dijimos lo de trabajo.
Retraso Gordon en la presentación.
Y a De Jemi lleva una semana en Barcelona, que no sabemos dónde está el chico entrenando en solitario. A mí me parece que siguen pasando cosas muy extrañas en el Barça como para darle un pozo de normalidad.
Yo sobre
el caso Ferran, lleva en Barcelona tiempo como para tener la tarjeta de la Seguridad Social, empadronarse y poder votar ya.
¿Sabéis por qué se va a solucionar ahora? Porque hoy ha llegado Méndez. Ha llegado esta tarde Méndez a Barcelona. Están cenando Deco, Laporta, Méndez y Adeyemi. Y a la que haya llegado Méndez, pues ya os digo, mañana a las 9:30 oficial y a la 1 presentado.
¿Qué está pasando la aspiradora por ahí o algo, no?
Yo no la estoy pasando. Yo solo quería decir sobre el tema Ferran Torres, si no es el negocio del siglo, porque lo máximo que creo que te puedan dar ahora mismo por Ferran son 30 millones de euros, entiendo, así por poner una cifra que pueda ser factible, 30 millones de euros, que no creo que solucionen mucho en el Barça, no lo sé, hombre, es una cantidad importante.
Bueno, me los dan a mí. Bueno,
si te ponen 30 kilos por Ferran, igual te lo piensas, quedándole un año de contrato. Bueno, te lo piensas, no, lo vendes. ¿Quedándote un año de contrato?
No sé si daría alguien 30 años.
Es que el año que viene se va gratis, o sea, tienes que venderlo. Y también hay que tener en cuenta lo que quiera Ferran, que a lo mejor llega una oferta mareante.
Es que para mí, Iago, esa es la variable. En el fútbol de hoy, esa es la variable fundamental. ¿Cuántos jugadores ha querido sacar el Madrid, ha querido sacar el Barça, ha querido sacar el Atlético de Madrid? Y no puedes sacarlo como ellos no quieran. Porque son sueldos muy altos, porque son sueldos que ellos no van a perder, y yo creo que hablamos tan alegremente de no, que me den 30, que me den 15. Bueno, vamos a ver si el jugador se quiere ir al destino que tú quieres que se vaya.
No, pero el jugador lo que quiere es que le valoren. Y yo creo que querrá que le valore el Barça y que le valore económicamente y le haga una buena oferta de renovación y se lo demuestre, porque
sí,
él le ha demostrado
Barça no
al Barça.
Lo va a hacer, Pulido,
bueno, pues
¿no?
entonces,
porque precisamente
entonces
lo que no
lo
le
mejor,
sobra es dinero. Claro,
claro, entonces a lo mejor Ferran se plantea una salida, claro, porque ve que el club donde cuántos jugadores te pueden
Ferran
asegurar 20 goles por temporada. Oye, no hay muchos jugadores que te puedan asegurar.
Y con los minutos que ha tenido Ferran, que ha tenido
precio de Ferran,
que no ha sido un
de
jugador de 90 minutos.
26 años.
No, y que ahora tiene el sate por el mango. Ferran ha marcado el gol más importante del Mundial y ahora
años tiene
dice,
todavía,
vale,
¿eh?
Si en Barcelona, claro, dice, si en Barcelona no me siento valorado, ahora yo he demostrado que
a su puerta van a llamar, eso está claro. Van a llegar,
claro,
equipos,
claro,
europeos
ahora,
y además
sabe que
de
va
Champions, y va a decir,
claro.
Pero el tema es que en el Barça está valorado. O sea, otra cosa es que vaya a ser el 9 titular, que eso no va a pasar, porque titularísimo Ferran solo fue en la 21-22 cuando llegó, y porque llegó con ese traspaso, llegó en un Barça que estaba en reconstrucción y a partir de ahí se sentó rápidamente como titular. Pero a mí me parece un perfil que está muy valorado por Flick, que siempre que ha podido le ha dado minutos, que siempre aporta energía, que te aporta una bolsa de goles interesante. A mí, desde el punto de vista futbolístico, para encaje de plantilla no me genera ninguna duda, porque
claro,
es versátil, porque tiene gol, porque tiene hambre,
pero
otra cosa es lo que él quiera.
Claro, claro. Claro. Él a lo mejor dice, y ahora me voy a tirar, voy a firmar 4 años más, tengo 26 y me llama a la puerta ahora, yo que sé, voy a poner un ejemplo, la tiro así al aire, la Juve, y me pone un contratazo y me pone a lo mejor con la promesa de empezar jugando de titular, que luego hay que ganarse, lo que esto,
claro,
es como todo. Y dice, coño, me voy, firmo 4 años para seguir siendo el suplente del que traigan. Pues a lo mejor
sí, que
decide
eso
largarse.
Sabe. Primero que se está ideando desde hace muchísimos meses que eres el hombre que te puede sobrar dentro de toda tu estructura ofensiva. Segundo, que ahora tú tienes una sartén por el mango para decir, o decido otros equipos o aquí ya vengo muchos años sufriendo lo mismo que desde ahora me prometen que como máximo me va a seguir pasando. Es decir, que sea el plan B. Claro, es el momento de pensar, yo quiero ser un capa importante y un jugador fundamental en ataque que de un montón de clubes, es un momento para solicitar más y el Barça no se lo va a dar.
Hablando de Ferran Torres, Raimi Alcaraz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Pues hemos hablado.
Digo que durante estos días apareció un mural en Barcelona en el que salía Ferran Torres besando la copa. Ya cuando entrevistaban al autor dijo, bueno, me parece a mí que no va a tardar mucho en ser vandalizado. Horas ha tardado en ser vandalizado, y tremendo.
Sí, pues hemos hablado con él, se llama TV Boy y es el artista de ese mural que decías que apareció en el barrio de Gracia, en Barcelona, y que efectivamente en 48 horas vandalizado con unas pintadas en contra de la selección española. Un mural que él mismo sabía que quería hacer de la selección, no de qué en concreto, pero cuando vio el gol de Ferran sabía ya de lo que iba a hacer.
Tenía una idea ya antes de la final de hacer un mural dedicado a la selección española, pero luego realmente ha sido el partido, la final, que me ha hecho decidir de hacer la imagen de Ferran. Porque yo creo que más allá de la victoria de España, que fue súper bonita, también la figura de Ferran Torres era como un símbolo de algo más, ¿no? Porque lo habían criticado mucho por errores, habían hecho memes de él, lo habían de alguna manera desvalorado, y entonces para mí era como un símbolo de resiliencia y de creer en uno mismo, que todo el mundo se puede equivocar, pero luchando, ¿no?, puedes como llegar a demostrar tu valía.
Y aunque es verdad que le entristece que pasen estas cosas, que vandalicen sus obras, también hay que decir que no es la primera vez que le pasa. Ya se lo hicieron con un mural de Messi, con otro de Alexia Putellas, aunque él intenta sacar el lado positivo de todo esto.
Y de alguna forma yo creo que le ha dado aún más impulso, como más. Me han hecho casi una publicidad. ¿Vale? Porque cuando intentas esconder algo, lo haces aún más visible de alguna forma.
Y aun con todo esto, Yago, que sepas que nos ha confirmado la cadena SER que no va a parar y que se vienen cosas muy grandes próximamente.
Bueno, pues veremos qué es lo que hace. Gracias, Reme. Yo no sé a vosotros, pero lo he esperado. O sea, yo no me esperaba otra cosa.
Es curioso.
Por desgracia,
de hacer,
pero vamos,
mural,
yo lo esperaba.
Es curioso esto de hacer un mural sabiendo que te lo van a vandalizar. O sea, unas sabiendas de que no va a tener recorrido, lo haces, ¿no? Y quizás ese comentario que ha hecho, me he quedado pensando esto de... Cuando tú quieres darle visibilidad a algo, lo mejor es que te lo quieran ocultar, ¿no? Que ha dicho algo así. Es curioso, ¿no? Porque él sabía que cuando hiciera este
fíjate,
trabajo...
Si es que yo le vi en la entrevista cuando salía con la imagen, no me acuerdo, lo vi en la tele, no recuerdo en qué cadena fue, bueno, yo creo que lo metió todo el mundo. Pero que dijo eso, dicen, sé que me lo van a vandalizar, porque esto es así. Y es que ya te digo, o sea, quiero decir...
24
no sé,
horas.
Tal cual.
Bueno, pues al final... otro tipo de violencia que yo creo que pues él, a mí tristemente, él la normaliza. Yo creo que la damos todos por normal.
Sí.
Mira lo que ha pasado en la celebración de, o la gente que estaba viendo el partido de la selección, ¿Qué ha pasado en Bilbao? ¿Ha pasado en Berriozar? ¿Ha pasado en algún sitio donde va la gente y te pega y tal y cual? Y aquí no, parece que no ha pasado nada, ni se ha molestado a la gente todavía a estas horas sin identificar a nadie ni nada y tal. Entonces, bueno, yo creo que estamos normalizando todo tipo de violencia. Yo lo hicimos el año pasado en las gradas de nuestro fútbol y creo que vamos en una dinámica bastante peligrosa, ¿no? En todos los sentidos.
En fin, pues esa es la historia. No es la primera vez que pasa, no va a ser la última y es una pena. La verdad es que el mural molaba, pero bueno, las connotaciones políticas en este caso han hecho que por desgracia, ha acabado otra vez pintado todo de negro. En fin, no va a ser, no es la primera y no va a ser la última.
Arte efímero.
Sí, sí, tal cual. Esto es así, como las de Banksy. Aparecen y desaparecen al momento, sí. Sin comparar uno con otro. Bilbao, Iván Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estáis? Buenas noches.
Ha jugado amistoso hoy el Athletic, ha ganado el Sestao 0-2 y se habla de Laporte, su posible salida del Athletic y el posible interés del Barça. No habrá equipos en el mundo.
Es una información de nuestros compañeros. Sí, es verdad, Santi, que es el Sport quien apunta esa información, que el Barça venía por Emerick Laporte. Es verdad que nosotros la información que manejamos desde Bilbao, hablo desde el Athletic y del jugador, es que hay máxima tranquilidad, que el jugador está de vacaciones, que está desconectando y que se va a reincorporar a las órdenes de Edin Terzic. Pero claro, hoy teníamos la oportunidad de preguntarle al técnico del Athletic sobre esta situación, si está preocupado, cómo lo vive, y nos ha contestado esto.
Corte.
I think it's not a new story. It's maybe a different name. So, but for me, again, I just go back to this question. I'm really looking forward that all these players are coming back and start to work with us, and I'm really looking forward to it.
No es para nada una historia nueva, solo es un nombre nuevo. Claro está, después de los veranos, Bilbao-Barcelona, Barcelona-Bilbao, que se han vivido con la figura de Nico Williams. Terzic ha dejado esa reflexión, solo está esperando a que los jugadores vuelvan, se pongan a trabajar con ellos, que es lo que espera el nuevo entrenador del Athletic.
Diego Martínez, también hace poco. Gracias, Iván, abrazo.
Es verdad, hasta mañana. Diego, un abrazo a todos.
Santi, no, ¿no?
No, el Barça no se ha interesado en nada por Laporte, o sea, esto es un invento. No.
¿Pero te parecería una mala operación, Santi, para el Barça? Juntar las dos centrales.
No me parecería una mala operación, pero es que no es real, es como si dices, ¿y por qué no van a por no sé quién? O sea, tampoco me parecería, pero que no.
O sea, que no se lo plantean, pero vamos, que juntar los dos centrales que mejor rendimiento han dado en el Mundial, tampoco me parece mala operación.
Pero te digo que ni se ha planteado, o sea, es hacer fútbol ficción. Y sí, si en vez de, así como con Nico, sí que el primer año fueron a por él y el segundo año, hay que recordar que fue Nico el que fue al Barça, diciendo que quería venir y tal, y luego se desdijo cuando el Barça...
Bueno, públicamente no dijo nada, este larguero también lo hemos hecho, pero yo no he oído a Nico Williams salir públicamente diciendo que se quiere ir al Barça.
No, salió su gente que viajó a Barcelona y se entrevistó con Diego y le dijo...
Pero tampoco salió públicamente a decir nada.
Lo volvemos a montar. Y el Barça dijo, bueno, pues si hay opciones, pues lo hacemos. Y entonces Nico dijo que no al final. Y me parece muy bien y tal. Pero con Laporte no hay nada de nada.
Vale, me alegro. Yo me quedo más tranquilo. ¿Qué crees que le diga? No sé si he despedido a Nil Solao, sigue por ahí.
No, estoy aquí. Bueno, yo sé que ya lo contamos hace tiempo, que la carpeta de Central Zurdo no está para nada cerrada. Yo es verdad que la información del Sport, viniendo de quien viene, pues me la creo siempre, porque es un periodista bastante fiable, Carlos Monfort. A partir de aquí, Santi lo tiene muy claro. Yo, como no tengo tan claro que sea que no, ni que sea que sí, pues vamos a ver. Yo lo que digo es que Flick no es la prioridad Central Zurdo, pero para la dirección deportiva creen que sí que le falta uno, y que si viniera alguna oferta por Araujo, pues que bienvenida sea, y que se debería mejorar el tema central. Pero bueno, centrados en Julián, aunque insisto, mi gran amigo Talavera hoy ha dicho que 0% de posibilidades.
No, lo has dicho dos veces. Sí. Lo has dicho dos veces. No, lo has dicho dos veces y no te he querido corregir, pero no he dicho. Yo lo único que he dicho después de tantos años, y creo que ya todos con más o menos experiencia, pero llevamos muchos años en esto, no somos capaces de decir que esto es imposible, esto no se va a dar.
Claro.
Pero yo, si hubiera una opción, quiero decir, si hubiera una situación en la que me la jugara a decir que es imposible, sería esta. Yo creo que Miguel Ángel, que llevaría a lo mejor 15 años sin hablar, no a través de un comunicado o de unas páginas a la agencia EFE, sino con voz y con vídeo y con imagen, deja bien claro que no se va a vender al FC Barcelona. Algo, información que venimos contando hace semanas. Quiero decir, el Barça, yo entiendo que sobre todo el Barça al entorno le ha estado vendiendo una historia y una estrategia que yo creo que muchos compañeros han comprado y que ya tienen que ir hasta el final. Y yo creo que engañados por la situación real del Barcelona. Aquí lo que hay es un representante sin escrúpulos que se llama Fernando Hidalgo, que creo que ha manejado muy mal todos los tiempos. Yo creo que no hay muy pocas opciones, para que no se enfade Neil, por no decir ninguna, no, pero, que Julián vaya a jugar el año que viene en el FC Barcelona. No la hay. No digo que se vaya a quedar 100% en el Atlético de Madrid, pero creo que es lo que está más cerca de que suceda. Pero, desde luego, al Barcelona no va a ser traspasado.
Hay, ni por hay 100, un representante sin
ni
escrúpulos,
por 150,
pero
ni
hay
por
unas
200,
declaraciones del jugador.
Hay un representante sin escrúpulos y un jugador que se quiere ir del Atlético de Madrid. Claro, las dos cosas.
Claro, claro.
O sea, el representante no tiene escrúpulos.
Sí, pero bueno,
pero
yo
el jugador se quiere ir del Atlético de Madrid.
Yo creo que la gente del entorno, yo creo que la gente del entorno está obligada a proteger al jugador.
Ya,
y
pero
a...
que es que el propio Julián Álvarez es el que
pero,
se quiere ir del Atlético de Madrid.
No me, no,
te guste
pero,
a ti o no.
Pero no me lo digas a mí una cosa. Pero no me impliques a mí en una cosa que no me deja contestarte.
Ya, pero es que siempre,
evidentemente,
en el caso de Julián Álvarez solo dices que
evidentemente
el representante
no fue un muñeco de José Luis Moreno con la mano en la nuca, fue Julián el que habló. Eso lo tenemos todos claro. Pero yo creo y tengo mucha información porque he vivido todo el año lo que ha estado diciendo la persona que está en Madrid con Julián a cualquiera que se quisiera acercar por el Cerro del Espino. Yo sé el año, bueno, el año que llevan, no unos meses, ni en el verano, ni en el Mundial, el año que llevan torpedeando el día a día de Julián en el Atlético de Madrid, y yo creo que ha estado mal asesorado. Que luego el que habla es el futbolista, no te quito ni una coma de lo que dices. Pero para mí se han aprovechado un chico que no está sobrado de carácter y que creo que él cree que le debe mucho a sus representantes, por donde salió, de Argentina y demás, creo que ha estado muy mal asesorado y que le han dejado los pies de los caballos, haga lo que haga y pase lo que pase. Dicho esto, para que no se enfade Neil, le doy un 1% de posibilidades, un 1% de posibilidades de que en la temporada que viene Julián vaya a jugar en el FC Barcelona.
Veremos qué es lo que pasa a final en este verano. Gracias, Neil, abrazo.
Un abrazo.
Me quedan tres minutos para la Desco, pero quiero comentar con vosotros, aunque sea muy a modo flash, sabéis el movimiento que ha habido en Argentina, que están recogiendo firmas para repetir la final del Mundial porque consideran que ha sido un escándalo, que ha sido un robo,
pero
que el árbitro estaba premeditado. Han recogido más de 60.000 firmas y están dispuestos a llevarlo ante la FIFA para que se repita esa final. Yo entiendo que con un objetivo fundamental, que es que Argentina consiga tirar a puerta en otros 90 minutos, porque en 120 minutos no fue capaz. Y luego hay una cosa, una reflexión, a mí me admira, o sea, la capacidad que tienen los argentinos de volcarse, la fuerza que tienen, la energía, lo que pelean con los temas futbolísticos, lo que se vuelcan, cómo defienden a su país en el aspecto futbolístico. Joder, chico. Yo es que esta energía, si la dedicasen a que la economía del país saliese para arriba, eran potencia mundial mañana. Pero es que ves a tíos que te aparecen en la tele diciendo he vendido el carro para venir al Mundial, he hipotecado la casa para venir al Mundial, he tenido que tirar del dinero que tenía previsto para los estudios de mis hijos para venir al Mundial. Chico, es que uno explica muchísimas cosas que pasan ahí. Toda esa energía, total, si la dedicases en que tuvieses un bienestar en tu vida, joder, os iría de puta madre. Pero chicos, que es incomprensible. Yo de verdad, ahora recogiendo firmas, no tendrán nada mejor que hacer recogiendo firmas para que se repita la final del Mundial.
Que una persona reconozca públicamente...
Se enorgullecen de ello, se enorgullecen.
Que ha hipotecado su casa o los estudios de su hijo por ir al Mundial, demuestra cómo es esa persona. Solo de una cosa, entre los 60.000...
Y que quieran repetirla para volver a hipotecarlos.
Claro, claro, esa es la historia.
Que no hay nada para hipotecar.
Entre los 60.000 no está la firma de Lionel Scaloni, su seleccionador, que ha dado una lección
de
deportividad
diciendo
que España fue justa vencedora, que el árbitro no tuvo nada que ver y que somos justos campeones del mundo.
Nidia Ayala, su ayudante, ni de nadie. Y en un país de muchos millones de personas, 60.000, pues hombre, no deja de ser una fricada que nosotros ahora comentamos, pero creo que
es una butada, es un espectro
muy pequeño y muy ridículo de lo que pasó.
Y se le ha apuntado para
esperemos, porque además luego el argentino tiene una cosa muy complicada.
Oye, que había
es muy pegador, en todos los sentidos, muy pegador a la hora de meterse con la gente y tal, pero cuando le toca recibir, ahí ya no son tan agradables, ¿eh? Ahí ya lo de tema de recibir lo llevan peor que lo de pegar. Para insultar, meterse con la peña, lo llevan muy bien. A la hora de recibir, cuando pierde, ahí se le tuerce el morro. Hay que aprender. Cuando uno pega, hay que aprender
Es un día de voluntades. Bueno. O sea, también Trump ha propuesto como nuevo presidente de la ONU Infantino. O sea.
Os despido a todos, que llega la Desco. Gracias a todos. Abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
12:35 minutos. Seguimos.
El Larguero. Yago de Vega.
Tiene la balanza de lo que está bien o mal, de lo que me sana, de lo que me mata.
Bueno, los que suelen escuchar El Larguero saben que a mí me gusta mucho la música y que me gusta hacer mucho recomendaciones, y me hace mucha ilusión cuando hay gente que me dice, oye, el otro día, esto es Aldara, que lo recomendé en su día, y el invitado esta noche, justo cuando estábamos hablando durante la tarde, que estábamos cerrando la entrevista que vamos a hacer ahora, me decía, por cierto, que sepas que tengo gustos musicales muy parecidos al tuyo, y la última recomendación que me ha apuntado es la de Aldara. Y después de decírmelo, pues evidentemente no le podíamos recibir con otra canción que no fuese la de Aldara. Y nos está escuchando y vamos a charlar con el Cámara Insight de la Selección Española de Fútbol. Todos esos vídeos, todas esas imágenes que la Selección Española de Fútbol cuelga en sus redes sociales son obra suya. Es el hombre que está detrás de todos los jugadores y todo el cuerpo técnico de la Selección Española y que se encarga de captar todos esos momentos mágicos que luego quedan inmortalizados y que normalmente acaban con un documental, como ya sucedió en la Eurocopa de 2024. Él empezó trabajando en Telemadrid, pasó luego por La Sexta, donde estuvo cubriendo el Mundial de Alemania, ha estado 7 años en la Fórmula 1, muchos de esos años al lado de Fernando Alonso, del que hemos visto imágenes y documentales de su mano fantásticos. Estuvo también en el Real Madrid y desde 2018 en la Federación Española de Fútbol. Y además es un tipo que conozco yo desde hace muchos años. Álvaro García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Escucharte.
Igualmente. Nosotros nos conocemos, para poner un poco de contexto, desde 2021 trabajabas tú de ayudante de cámara en Telemadrid, de las cámaras que servían a Telemadrid. Yo era becario en aquella. 25 años después estamos aquí hablando. ¿Qué te parece,
Sí, sí, desde el 2001. ¿Quién nos lo iba a decir, Cuando salíamos con el coche a grabar temas por ahí, sí. Qué alegría, me hace mucha ilusión hablar contigo. Como y gracias por la canción, que sí, eso significa que te escucho muchas veces y estoy atento a tus recomendaciones.
Y yo atento a todo lo que hace, porque además lo tienes que seguir, que hace trabajos fantásticos. ¿Cómo estás? Me contabas durante la tarde 52 días fuera de casa cubriendo todo lo que hace la Selección Española,
Sí, bueno, ando un poco desubicado, la verdad. Todavía llegué ayer a casa, tanto viaje, tantos cambios de horario. Luego, la realidad es que estás durante esos 52 días como en una burbuja y ahora cuesta un poco, ¿no?, salirte de ella y volver a tu realidad, ¿no? Pero poco a poco vamos... volviendo a la realidad, porque es lo que nos toca, y intentando adaptarme lo más pronto posible.
Me imagino que has recogido un montón de material, muchas horas de trabajo, que ahora te toca ir seleccionando, ¿no?
Sí. Imagínate, hay días que no sabes... no sabría decirte nunca, siempre me pasa lo mismo, nunca sé decir el número de horas que he podido grabar, pero es exagerado. Sobre todo notas más los días de partido, previo a los partidos, que es cuando más grabas, pero bueno, hay días, por ejemplo, que empiezas muy temprano porque grabas igual alguna historia a primera hora y luego acabas muy tarde porque estás grabando igual en la sala de fisios a los jugadores. Entonces, hay días que son muy largos, pero bueno, al final luego cuando te pones a verlo, compensa, siempre compensa y ves el trabajo ahí y mola mucho, ¿no?
Y luego elegir, que no es fácil, que hay muchas cosas que se tienen que quedar fuera porque evidentemente el metraje no puede ser eterno, como es lógico, pero ahí empieza la labor de decir, bueno, esto sí, esto no, ya vamos viendo. Y sobre todo me imagino Álvaro, que hay un trabajo con todos los jugadores, con todos los miembros realmente de la Federación Española de Fútbol, donde hay normas no escritas, líneas rojas que no se pueden traspasar y donde todo el mundo ahí tiene claro que lo que no se tiene que ver no se va a ver. Y lo que se tiene que ver es lo que se va a mostrar, me imagino, ¿no?
Sí, sí, total. Ya al final, obviamente, uno te lo da la experiencia, ¿no? Y ya que nos vamos haciendo mayores, sabes que hay cosas que no me interesan a mí mismo y obviamente que no me interesa a mí mismo saber ni le interesa a la gente saber. Y sabes, por ejemplo, la clave es que el jugador confíe en ti y tú seas como... Yo siempre lo digo, tú tienes que ser en un vestuario como un mueble, ¿no? Que sepan que estás ahí, pero que no... O sea, que sepan que estás ahí siempre. Entonces...
Que no te vean como un cuerpo extraño. Quiero decir que tú eres parte del equipo, estás trabajando ahí y punto, no hay más. Formas parte del equipo realmente.
Sí, sí, exactamente. Eso es. Tienes que saber dónde están los límites. Y al final, a lo largo de estos años, consigues generar esa confianza porque saben que jamás vas a sacar nada que pueda comprometer a nadie. Y obviamente nosotros no, es lo que nos interesa, ¿no? Que se vea las... Pues oye, tampoco hay que cortar mucho, te digo, porque son muy naturales, ¿eh? O sea, no hay... Antiguamente yo creo que el fútbol era diferente, ahora es todo más abierto y más... Sí. Y más sencillo de lo que puedes pensar, ¿no? Porque no hay... cada vez hay menos cosas que quitar.
Claro,
y aparte, si te soy sincero.
Y aparte, Álvaro, los propios jugadores tienen sus propios dispositivos, cuelgan mucho material. De hecho, hemos visto a Borja Iglesias grabando un montón de cosas. Yo no sé si también utilizas grabaciones que han hecho los propios jugadores. O sea, ¿te nutres también de ese material?
Bueno, depende. Aquí también, en este tipo de situaciones, tampoco no estoy yo solo. Es decir, o sea, aparte de mí, luego hay la gente que lo edita, que lo monta, que lo deja bonito, hay bastante gente que más que opina. Luego, durante el Mundial, la Federación ha llevado, no solo a mí, sino hemos sido cuatro cámaras, cada uno tiene su parte, Jesús, Alex, Borja, que son tres cámaras extraordinarios que también aportan su parte, pero sí es cierto que el que más dentro está, ¿no? El que más relación tiene que tener por su trabajo con los jugadores soy yo, pero luego todo eso, todas esas imágenes se juntan, aparte de lo mío, y hacen que quede bonito. Porque, por ejemplo, yo pocas imágenes ya no me da la vida grabar bastantes imágenes de entrenamiento, entonces eso te cubre un compañero. Entonces todo eso al final se une y hace que quede bonito, ¿no? Entonces...
Yo tengo una pregunta, Álvaro, que, claro, hemos vivido un Mundial con muchísimas emociones, pues fíjate, campeones del mundo, tú fíjate las emociones... ¿Cómo uno separa ese momento? Porque yo he visto muchas imágenes que tú te acercabas al final del partido y oía ¡Álvaro, coño, dame un abrazo! Y tú ahí, joder, que estoy grabando. Y tú pegándote el abrazo con el jugador de turno. Pero claro, tienes que controlar mucho las emociones porque tú no tienes que dejar de grabar, no tienes que dejar de captar esos momentos. Imagino que tampoco puede ser sencillo cuando además la alegría te embarga y lo que te pide el cuerpo es pegar abrazos a todo el mundo.
Claro, es difícil. Y sobre todo... En momentos así, yo al final tienes que ser profesional y grabar, pero si Mikel Merino ha marcado en el 89 y le estás grabando y te dice Álvaro y te quiere dar un abrazo, joder, ¿quién soy yo, no, para decirle a Mikel Merino que no?
Hombre, no.
Un abrazo que le estoy grabando. No. Sí, sí pasa, pero con los años, por la confianza que vas ganando con ellos, ¿no? Me pasa a menudo que te dicen, ¿te puedo saludar? Cuando llegan, por ejemplo, a la concentración. Sí, 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 son momentos, pero que tienes que intentar, porque a mí me saldría, pues, oye, correr hacia él y abrazarlo, ¿no? A lo bestia, pero sí, sí, suele ser un momento extraño, ¿eh? Porque es complicado, tú estás ahí grabando, pero bueno, son tan buena gente y hay tanta confianza, ¿no? Que pasan ese tipo de situaciones, o Ferran al acabar el... También me pasó, ¿no? Al acabar la final, pues lo mismo, que soltó ahí, dame un abrazo, joder, pues no sé, es como igual me saldría contigo, ¿no? Con confianza, pues, o sea, es...
Que sí, que sí.
Pero
que
es difícil, humano. Sí, es claro. Totalmente humano. Yo creo que dejarlo en el vídeo, porque muchas veces dudas, ¿no? De decir, pero dejarlo da todavía, les hace ser más humanos, ¿no? Creo que queda todavía mejor, ¿no?
A ver, preguntas concretas, Álvaro. ¿Tenemos pases, bailes prohibidos, pasitos prohibidos de estos de la Mini y de Nico que están por ver?
Sí, seguro. O
sea, alguno habrá,
¿no?
No
he visto todas las gafas, pero me suena así. Siempre dan juego. Sí. Siempre dan mucho juego los dos, la verdad que sí.
¿Quiénes son los más colaborativos? De estos que sabe que está la cámara y que se prestan, porque los habrá más tímidos, pero esos que delante de la cámara se encuentran bien, ¿quiénes son los que tú dices, va, estos no tengo prácticamente ni que hacer nada?
¿Sabes lo que me pasa, Yago? Que te voy a decir que tú me puedes decir alguno y no te puedo decir ninguno que no colabore, que no ayude, o sea, de verdad, ¿eh?
Sí, pero los habrá más tímidos, quiero decir, que se encuentren menos ahí, menos cómodos delante de una cámara.
Es que te puedo decir más que les guste más o que ayuden más. Yo creo que Lamín está más acostumbrado a las cámaras, ¿no? A día de hoy, Borja es muy guay porque además... sonríe todo el día, genera algo con la cámara. Sí. Y es que te digo una cosa, tú puedes ver, no veo uno que te diga, es que este no, nunca le puedo grabar. Es que todos, o sea, desde estoy pensando jugadores ahora, pero no hay, tengo la suerte de trabajar con ellos, con un grupo de jugadores que es que es lo que veis, ¿eh? O sea, lo que se ve es lo que hay, o sea, son maravillosos a la hora de trabajar, o sea, con ellos, de pedirles imagen... cualquier cosa, si se me ocurre una cosa de, oye, ¿podemos hacer esto? Jamás, te lo digo de verdad, jamás nadie me ha dicho, oye, no.
Por ahí no vayas, ni uno. Nunca.
No, jamás, todos.
Qué bueno.
O sea, no puedo decir, o sea, es imposible porque no lo hay, nadie que no pudiera, o que tenga un día feo y aún así te ayudan, ¿sabes?
Álvaro, un momento que tú hayas captado con tu cámara con el que te quedes de este Mundial. Son muchísimas horas, pero el que digas, joder, este momento es brutal y cuando lo veáis va a ser espectacular. Sin desvelar el contenido, pero sí el contexto de ese momento.
Uf, no sé. Quizás imágenes previas a el día antes de la final. Hay momentos que son muy guays, o sea, que merecen la pena. Sí, el día antes de la final hay situaciones que no dejan de sorprender. Sí.
Bueno, hay momentos que esto ya es público porque además lo hemos visto en las redes sociales, pero amanecías saludando al sol con Marcos Llorente, ¿no?
Sí, no le he fallado ningún día, ¿no? Lo hemos hecho, a Marcos lo conozco hace mucho, cuando trabajaba en el Madrid y tenemos como mucha confianza y sí, todas las mañanas estaba ahí con él, sí, es un placer porque es un momento genial porque desconectas, hablas de cosas de la vida, de situaciones de tu vida y era como un paréntesis, ¿no? En todos estos días que hemos estado fuera era un momento muy chulo y que, aunque algún día me costaba más que otro, pero era como un momento de desconexión.
Había que mantener la rutina.
Sí, al final, sí es cierto que al final me costó mucho. Al final ya estaba agotado, pero no sé, te lo tomas como... No vamos a cambiar ahora esto, ¿sabes?
No, por favor, no vaya a ser.
Claro.
No vaya a ser que la caguemos al final y no es plan, ¿no? No
exacto, sí.
Oye, Álvaro, cuéntame un secreto. ¿La arenga antes de la final de Rodri mola?
Sí, molan todas. Sí.
Es que ya te digo una cosa.
Molan todas.
Después de ver lo que ha pasado, cómo lo hemos vivido, ya lo que nos apetece es conocer los detalles, el insight ese donde tú has estado para ver un poquito cómo se vive desde dentro. Sí, déjame que te haga una para terminar. Llevas 8 años en la federación trabajando con la selección española de fútbol. ¿A qué jugador echas de menos? Porque habrás visto muchos de estos que has pasado, uno de estos que ya no esté en la selección con el que tengas, o varios, con los que tengas muy buena relación y digas, joder, qué pena, les echo de menos aquí en la selección el buen rollo que tenían. Me imagino que habrá muchos, pero ¿alguno especial?
Pues... Mira, hay muchos, ¿no?, que echas de menos porque te vas haciendo mayor y se van retirando algunos.
También, sí.
Y claro, y dices, joder, este que lo veía yo jugar, pero... Mira, echo de menos a... ahora el que más me sale es César Azpilicueta.
Qué bueno.
Le echo de menos porque es un tío muy divertido. De vez en cuando todavía cuando ve algún vídeo mío se alegra y te manda un mensaje y, joder...
qué guay.
Eso era un tío muy guay y ahora es el primero que me viene a la cabeza. He hecho mucho menos a mucha gente, pero él es el que me viene a la cabeza porque es muy detallista en ese sentido, ¿no?
Qué bueno, mira, y eso se agradece también, el cuando uno además ya no está en la selección y que siga viendo tu trabajo y lo siga valorando y se acuerde, pues desde luego se agradece. Pues nada, Álvaro, que me alegro un montón de charlar contigo, me hace mucha ilusión el tenerte aquí, pendientes de lo que podáis sacar en el futuro, que seguro que algo haréis muy, muy interesante y deseando verlo, que enhorabuena por la parte que te toca, porque no dejas de ser un miembro más de la Federación Española del Fútbol, campeón del mundo, bueno, campeón de Europa y campeón del mundo y lo que viene por delante. Así que Álvaro, enhorabuena por todo el trabajo, que te sigo, que te vaya fenomenal y te mando un abrazo muy fuerte, cuídate.
Muchas gracias por todo, un abrazo enorme para ti, Iago.
Hablamos también del Tour de Francia, 17ª etapa, llegada al sprint con victoria de Philipsen y sin cambios en la general. Borja Cuadrado, muy buenas.
Buenas noches, Iago. El Tour de Francia entra en su recta final, quedan 4 etapas para el final, hoy en la jornada 17. El triunfo ha sido para el belga Jasper Philipsen, uno de los mejores sprinters del mundo, que hasta el momento no había conseguido mojar y que se ha tenido que filtrar en una fuga de muchísimo nivel para vencer en Boagón. Fantástico lanzamiento, por cierto, de su compañero Matías Van Der Poel. Españoles como Valderzón, García Pierna o Pablo Castrillo se metieron en la fuga sin suerte. Y en la clasificación general ahí tenemos a Juan Ayuso, quinto, peleando por el podio. Lo tiene complicado, pero cree que puede haber sorpresas en el tramo final.
Yo creo que más también con las dos etapas que queda va a ser por eliminación y yo creo que se pueden venir explosiones muy grandes, me incluyo, yo también puedo a lo mejor reventar y perder mucho tiempo, pero también lo pueden perder Seixas, Del Toro o quien sea, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que estar ahí y luego pues eso, aprovechar también que es que él y yo estamos ahí más o menos y a ver si se puede jugar alguna carta.
Para mañana etapa importante, Iago, 18ª, entre Boagón y Auxerre-Meslet, sí. Serán 185 kilómetros con 5 cotas puntuables, 2 de primera, incluida la de meta, en un día de máxima exigencia con 3.900 metros de desnivel.
Mañana lo contamos, gracias Borjita. Y cerramos con básquet. El Real Madrid ha anunciado una incorporación de cara a la próxima temporada. Marta Casas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iago? Buenas noches. El nuevo Real Madrid de Pedro Martínez, pos Escariolo, que continúa construyéndose después de los fichajes de Jaime Pradilla y de Lubabu Cabarrot, también de la salida esta misma semana de Mario Gezón, ya después de pagar su cláusula hacia la NBA, llega Mikael Jantunen, ya es oficial, a la pívot, un 4 finlandés que llega procedente del Fenerbahce, va a vestir la camiseta blanca las dos próximas temporadas. Es internacional con Finlandia, en París hace un par de años llamó la atención de media Europa, viene de un curso difícil en Turquía, sin demasiado protagonismo a las órdenes de Jasikevicius Vicius y aterriza ahora en el nuevo Real Madrid, al que todavía le quedan más refuerzos por llegar. El próximo apunta a ser el escolta Max Ulga.
Gracias, Marta. No hay tiempo para más. Hasta aquí el larguero de hoy. Mañana volvemos con más información. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.